Isaías, consolaos pueblo mío, es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con la alegría y el placer de siempre, aquí estamos una vez más, mis estimados amigos y familia en la fe, para traer a todos ustedes el fascinante estudio de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, mis hermanos, y en esta ocasión quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque están siempre siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de la estación de radio, Radio Fe y Esperanza, a través de YouTube, a través de Facebook y en todos los medios, ¿verdad?, por los cuales se comunica usted con nosotros. Es un placer saber de usted, tener noticias de usted y también, ¿verdad?, que formamos parte de su vida. Eso es lo más importante y es un gran privilegio de verdad para nosotros como somos el equipo de Fe y Esperanza, ¿verdad?, que usted nos dé la oportunidad de poder acercarnos ante usted y su familia. En esta ocasión tenemos para ustedes, mis hermanos, la lección número 10, lleva por nombre Lograr lo Impensable. ¿Qué podrá ser lo impensable? ¿Sabe? Lograr lo impensable sería salvar algo que de cierta forma no tiene remedio, que ya no hay esperanzas. Bueno, ahí puede caer lo impensable. De hecho, Jesús nos ha salvado a usted y a mí, donde ya no había esperanzas, donde humanamente sería imposible. Jesús viene y ahora Él hace un acto especial para poder salvarlo a usted y a mí. De eso trata esta lección, así es que vamos adelante. El versículo de memoria, mis hermanos, se encuentra en Isaías 53:5. Vamos a darle lectura, obviamente, después de invocar la presencia del Espíritu Santo. Le invito para que me acompañe a orar, ¿sí? Oremos. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración, Señor, y poder agradecerte de una forma infinita, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, que has respondido nuestras oraciones, Señor. Gracias por ello. Que has dado tus bendiciones a tu pueblo fiel. Gracias por ello, Señor. Que nos cuidas constantemente. Gracias por ello, Padre bendito. Ahora que vamos a estudiar esta lección, la lección número 10, te pedimos de una manera muy especial, Señor, especialmente en esta lección que habla sobre el sacrificio de tu Hijo, que nos ayudes a entender ese sacrificio tan inmenso que ha hecho tu Hijo, que has hecho tú, Señor, al enviar a tu Hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos del pecado. Ayúdanos a entender ese mensaje de salvación, Señor. Ayúdanos a aceptarlo también en nuestra vida para poder tener vida eterna. Padre Santo, una vez más, gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos y porque perdonas nuestras faltas, porque las cubres con la sangre preciosa de Cristo Jesús, las cuales traemos ante ti diariamente. Perdónanos pues, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en tus caminos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Hermanos, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad?, y por estar con nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Un texto muy conocido, por cierto, mis hermanos. Y parece que nos gusta indagar en él, porque ahí encontramos la esperanza de un ser divino que vino a hacerse ser humano para poder rescatarle a usted y rescatarme a mí también. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Sabe? Aquí podemos encontrar el misterio de la salvación y también el ministerio de Cristo Jesús del Evangelio. El misterio de la salvación porque, mis hermanos, no importa cuánto estudiemos, no importa cuánto indaguemos en la palabra de Dios, nunca vamos a entender en su totalidad lo que Cristo hizo por usted y por mí. Por mucho que le demos vuelta y por muchos detalles que saquemos y reflexionemos y busquemos y busquemos y busquemos, creo que humanamente nunca encontraremos una respuesta satisfactoria para decir, ahora entiendo plenamente lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No lo vamos a encontrar. Y me atrevo a decir, mis hermanos, opinión muy personal, que en el cielo incluso todavía tendremos dificultad para entender claramente lo que Jesús hizo al venir a la tierra y morir por usted y por mí. Es que un ser divino no ve la divinidad como algo para aferrarse a ella, sino que se despoja de ella para venir, humillarse ante los hombres, hacerse un ser humano, y después de hacerse un ser humano todavía se humilla aún más todavía para servir al ser humano. Como que no tiene mucho por dónde buscarle, ¿no? O sea, eso es algo que no se puede entender y no se puede comprender en su totalidad, vuelvo a repetir. Tenemos una vaga idea de lo que hizo y nos acercamos a la cruz y vemos que él dice, herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, esa es una parte, mis hermanos, donde de pronto podemos analizar. Él, hablando de Cristo Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. O sea que cuando una persona se porta mal, merece un castigo. Y si nos portamos mal, vamos a merecer un castigo. Pero cuando no nos hemos portado mal, como que un castigo sería injusto, ¿cierto? Bueno, ante Cristo Jesús, note lo que está pasando. Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea que nosotros nos hemos portado mal y Jesús fue el que pagó el precio. Eso es lo que dice aquí. Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Cristo Jesús fue herido por ello. O sea que nuestra maldad fue puesta en Él. Nuestro pecado fue puesto en Él. Usted y yo nos portamos mal y Jesús es el que viene a pagar el precio. Bueno, Él es Dios y Él lo puede hacer y pues qué bueno que lo hizo y por eso tenemos la oportunidad ahora de ir al cielo. Está bien y hasta allí vamos bien. Pero ¿hasta qué punto tendremos la oportunidad de comprender lo que Él hizo? No, ¿sabe? Nosotros nos imaginamos nada más, bien por encimita, nada más lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabe? Tal vez no hemos analizado, en muchos de los casos, que el carácter de Dios estaba en juego. Y que Jesús no solamente vino por salvar al hombre. De hecho, la prioridad de Jesús al venir y morir por el ser humano no era necesariamente salvar al hombre, ¿sabía usted eso? Jesús venía como su misión número uno es salvar y guardar el carácter de Dios. Ese carácter que ha sido manchado por el enemigo, por Satanás allá en el cielo, por Lucifer en este caso en el cielo. Dios se había manchado ya su carácter. Había sido tratado de un ser injusto. Alguien que solamente quería para él la alabanza y la gloria y que él no estaba dispuesto a dar el amor que él ofrecía y que las leyes que él estaba haciendo eran solamente para poner en contra nuestra todo lo que estaba siendo formado y, digamos, podemos decir así, fabricado, ¿no? Bueno, el carácter de Dios se había manchado, estaba en juego y ahora Jesús viene a salvar precisamente ese carácter de amor. Note, un carácter de amor que Dios, por ser un Dios amor, un Dios de amor, un Dios, un ser divino, lleno de amor, y al mostrar ese amor, no fue suficiente para que Lucifer se quedara tranquilo, sino que él se fue en contra de Dios. Y después de que se fue en contra de Dios todavía, Dios le muestra el amor aún todavía, porque no lo destruyó, sino que le quiso mostrar todavía lo mucho que le había amado y lo mucho que le amaba, dándole la oportunidad todavía que se reivindicara. Pero Satanás no hizo caso. Satanás tomó la oportunidad para poner más y más personas en contra de él. Satanás ha hecho eso desde el principio de este planeta. Cuando hizo caer a Adán y a Eva, Satanás tomó, ¿verdad?, la palabra de Dios, la volteó para hacer ver a Dios mal ante los hombres. Por eso es que Satanás le dijo a Eva, Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, no van a morir, sino que van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Dios les dijo que van a morir. No es cierto. No van a morir, sino que Dios sabe que cuando coman de aquí, van a ser como Él. Van a conocer el bien y el mal. Información codiciable que a Eva le pareció interesante comprender. Y allí, ahora usted y yo estamos viendo todavía las consecuencias, ¿verdad? Por esa curiosidad solamente. Mis hermanos, el hombre comete el error, el hombre comete el pecado y alguien inocente tiene que venir ahora a pagar las consecuencias. Molido por nuestros pecados. O sea, nuestro pecado es puesto en él y nuestro pecado por ser tanto, porque recuerde, estamos hablando desde la fundación del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, hasta que Jesús venga, hasta que se termine el tiempo de gracia, todos los pecados del mundo, desde el principio de la tierra, de este planeta, hasta que se cierre el tiempo de gracia, Todos esos pecados fueron puestos en Cristo Jesús. Y eso fue lo que mató a Cristo Jesús. No fue los clavos que le pusieron en sus manos o en sus pies, o la lanza que atravesó su costado. Fueron los pecados suyos y míos que mataron a nuestro Salvador. Por eso, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no respetarle? ¿Cómo no obedecerle? Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo nuestro, el castigo nuestro, estuvo en él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por su sufrimiento, por su muerte, usted y yo ahora podemos encontrar y tener la vida eterna. Otra vez, ¿qué tanto podemos entender de la salvación, del sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí? ¿Sabe? Tenemos apenas una idea de lo que Él hizo. Pero para poder comprenderlo enteramente, mis hermanos, creo que nos toda una eternidad no fuera suficiente todavía, ¿verdad? Mis hermanos, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras malas acciones, por nuestros pecados. El castigo nuestro fue sobre Él. O sea, el castigo que usted y yo merecíamos se le acreditó a Él, se le puso a Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, mis hermanos. Así es que entendemos muy vagamente lo que es el ministerio de Cristo Jesús en este texto bíblico. Entramos ahora a la parte del domingo. La verdad probatoria de Isaías. Aquí este día está basado en Isaías 50 del 4 al 10. Dice Isaías 50 del 4 al 10. Resume lo que dicen estos versículos. ¿Cómo ves a Jesús en este pasaje? Vamos a leerlo aquí bien rapidito. Dice Isaías 54. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Por supuesto, hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús es el único que no ha pecado, el único que no ha cometido rebeldía contra Dios, no ha sido rebelde, ¿verdad? Número 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús, a pesar de que sabía lo que venía, a pesar de que sabía su misión, Él puso su cuerpo, puso su rostro para que fuera vituperado, para que fuera bofeteado, para que fuera maltratado, sabiendo que al final Él tendría la victoria y que Dios lo levantaría con gloria y majestad y lo pondría que hoy por hoy todavía es el nombre sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová. Sigue diciendo el versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Y quién contendrá conmigo? Dice la pregunta. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Note qué interesante la forma como Jesús está poniendo aquí. ¿Quién es el adversario de mi causa? ¿Quién está en contra mía? Dice Jesús. Acérquense a mí. Note lo que dice, acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Jesús está diciendo aquí y profetizando, si ustedes se acercan a mí, yo soy el Salvador, aquí va a estar la salvación. Jehová que me va a ayudar a mí, los va a ayudar a ustedes por mí. Qué interesante, ¿verdad? Ahí estaba ya la profecía de la misión que Jesús traía, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Número 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿hay algún problema en tu vida? Bueno, acércate, ¿verdad? Confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Recuerda que Dios está allí listo para socorrerte. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay muchos desafíos hoy por hoy, mis hermanos, especialmente por lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo entero. Hay personas deprimidas, personas tristes, personas que están sufriendo en sus propios hogares. ¿Sabe? Eso sucedería si no tenemos esperanza en nuestro Salvador, en nuestro Dios. Jesús dice, cualquiera que esté en un punto mal de tinieblas, Porque mis hermanos, si usted está triste, si usted está deprimido, si usted está enfermo, si usted tiene esa depresión encima, es simplemente una forma que el enemigo ha puesto, algo que el enemigo ha puesto en su vida para alejarlo de Dios. Una vez que Dios, que el enemigo lo aleje de Dios, entonces el enemigo podrá hacer destragos con usted y en su vida, con su familia tal vez. Por eso es importante que entre la amargura, entre la enfermedad, entre la depresión, entre la tristeza, entre el llanto, entre el dolor, usted confíe en Jehová, confíe en su Dios. Es muy importante. Ahora, es fácil decirlo a una persona que tal vez no está en esa situación. Pero mi estimado, mi estimada, solamente en Jehová está la salvación. Solamente Él puede ayudarnos. ¿En quién más vamos a poder confiar? ¿En qué más le puedo decir yo a usted que le pueda ayudar a levantarse de donde se encuentra? De ese hoyo de depresión, de ese hoyo de tristeza. ¿Qué más le puedo decir sino que confíe en Jehová y que confíe en su Dios? En Él está la respuesta. Recuerde, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Es verdad, Dios nos dará las fuerzas. Ore al Señor. ¿Sabe? ¿Está triste? Cante a Jehová. Pero si estoy triste, no me dan ganas de cantar. Por lo mismo, póngase a cantar. ¿Tiene dolor? ¿Tiene alguna depresión? Cante himnos al Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová, dice el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Usted puede respirar todavía, lo puede alabar. Y usted lo puede alabar cualquier depresión, cualquier enfermedad, cualquier tristeza, cualquier dolor que tenga espiritual o emocional en su cuerpo, desaparecerá. Porque Jehová estará ahí con usted. Y recuerde, confiando en Jehová, todo estará bien. Jesús dice, vengan a mí, en mí está la salvación. Y aquí podemos ver en estos textos, ¿verdad?, cómo Dios ha hecho ya esa provisión para usted y para mí. Por eso es importante que usted y yo hoy nos refugiemos en Cristo Jesús. Nos refugiemos en nuestro Creador, en Jehová de los ejércitos, porque solamente en Él está la salvación. La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, que hemos puesto, a pesar de todo lo que nos pasa, Dios tiene el control. Y Jesús conocía a Jehová y sabía que le ayudaría. Igualmente nosotros debemos tener esa misma confianza en nuestro Creador. Pase lo que pase, y estemos pasando lo que estemos pasando. Confiemos en Jehová, ¿sí, mis hermanos? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Voy a echar al pie de la página y el domingo. Dice, lee Isaías 50, 4 al 10, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Anota los principios espirituales que aquí se representan, que deberían aplicarse a nuestra vida. Mírate a la luz de la lista que haces. ¿En qué aspectos podrías mejorar? Si estás desanimado, entonces sigue leyendo el resto de la semana de esta lección de escuela sabática, ¿verdad? Muy bien, yo aquí he puesto tres puntos, mis hermanos, para ver lo que hay aquí. Y podemos poner muchos más, ¿verdad? Por supuesto, en Isaías 50, del 4 al 10. Número uno, puse aquí, Jehová nos da la sabiduría para ayudar a otros. Y nos da la sabiduría para que usted y yo podamos salir adelante y podamos salir de donde estamos metidos, en la tristeza, en el dolor, en lo que sea, mis hermanos, depresión, ansiedad, lo que sea. Dios nos da la sabiduría para salir de allí, mis hermanos. Y otra vez vuelvo a repetir, es verdad, es fácil decirlo, pero la persona que está metida en ese hoyo, qué difícil es salir, ¿verdad? Yo te invito para que ores constantemente y si necesitas apoyo en la oración, únete a nosotros. Mándanos un mensajito a través de WhatsApp al número que ya conoces, 951-239-3877. Mándanos un mensajito allí, con gusto lo haremos por ti. Y si quieres alguien con quien orar, igual, sintoniza la radio. El locutor que está en el momento al aire, ellos orarán por ti. Pide oración allí mismo y ellos orarán por ti en ese mismo instante, ¿sí? Así es que eso es algo bien importante, mis hermanos, que juntos nos apoyemos unos a los otros, ¿verdad? Y que saber que tenemos la sabiduría que Dios nos ha dado ya para salir adelante. Número dos, Dios permite ciertos ataques del enemigo, pero Jehová siempre nos ayudará. Es verdad, de pronto tendremos algunos ataques de parte del enemigo, mis hermanos. Pero sabe, de igual manera, Dios está al control. Y si Dios permite algo en su vida o en mi vida, es porque Dios tiene una lección para usted. Una lección espiritual, una lección donde le va a ser a usted más fuerte. Y tal vez su fe se fortalecerá aún más todavía. Así es que piénselo de esa manera, ¿sí? Si hay algo que está pasando usted por su vida, aunque sea una depresión, aunque sea una tristeza, cualquier enfermedad que esté pasando usted, cualquier detalle que esté pasando en su vida que no es normal, Dios está probando su fe. Y recuerde, nunca, nunca renegar en contra de Dios, ¿sí? Número 3, si andamos en tinieblas, debemos confiar en Jehová. Si andamos mal, mi hermano, si andamos de repente, y cuando se refiere aquí en tinieblas, que estemos metidos en un hoyo de pronto, en el pecado de repente, y lejos de Dios, confiemos en Jehová. Acerquémonos a Él y todo estará bien, ¿sí? La parte del lunes, mis hermanos, el poema del siervo sufriente. Esto se encuentra, está basado en Isaías 52, del 13 a Isaías 53, 12. Dice, repasa los textos que se mencionan, hablando de Isaías 52 hasta Isaías 53. Dice, en el párrafo anterior, y observa lo que nos dicen sobre el Mesías, Jesús. ¿Cómo nos ayudan a prepararnos para lo que vendrá en Isaías 52 y 53? Muy bien. Aquí yo puse más o menos, sacado de la lección precisamente, ¿verdad? Los puntos que están más delineados, ¿verdad? En esa lectura. Isaías 7, 14, se anuncia la concepción y el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Su nacimiento, su primera llegada. Isaías 9, 6 y 7, se nos anuncia un rey del linaje de David. Este rey, que vendría Cristo Jesús, vendría del linaje de David. De lo contrario, no sería, ¿verdad?, el Mesías. Isaías 11, del 1 al 16, anunció su obra redentora para Israel. ¿De quién? Del Mesías, obviamente, ¿verdad?, de Jesús. Isaías 42, 1 al 7, anunció su ministerio anónimo. Recuerda que Jesús no andaría por la calle gritando que él es el Mesías, que lo acepten, acéptenme, acéptenme, no. Él solamente vino, hizo lo que el Mesías tenía que hacer, esperando que las personas que tenían alrededor miraran sus obras, miraran lo que él estaba haciendo, y entonces solos comprendieran quién él era, sin que él tuviera que estar diciendo. Una obra anónima, mis hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Muy poca gente le reconoció. Muy poca gente, en realidad, vino a ser parte, ¿verdad?, del mundo cristiano. Isaías 49, del 1 al 12, y luego 50, del 6 al 10. El drama en lo que parece una tragedia y en medio del sufrimiento. Habla, obviamente, de la crucifixión de Cristo Jesús y lo que él tenía que pasar, ¿verdad? Anunciando las profecías, anunciando de lo que él le pasaría y cómo los eventos se cumplirían también en él, ¿verdad? Y más adelante vamos a mirar precisamente esa parte. Ahora, la pregunta que se hace aquí es, ¿cómo nos ayudan a prepararnos para lo que vendrá en Isaías 52 y 53? Bueno, número uno, liberación para el pueblo de Dios, tanto literal como espiritual. Todo lo que Jesús hace y todo lo que se ha anunciado en estos capítulos y en Isaías 52 y 53 es con el fin de liberar al pueblo de Dios del pecado, de una forma espiritual. Pero a la vez, también en el tiempo del fin, de una forma literal, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová por eso. Entonces, número dos, por medio de Cristo y su sacrificio, tenemos asegurada la victoria, mis hermanos. Todo lo que se anunció, lo que Él haría, sucedió. Y al suceder, allí nos asegura la victoria para usted y para mí. Qué hermoso saber esto, ¿verdad, hermanos? Qué glorioso es nuestro Padre Celestial. Al pie de la página y el lunes, mis hermanos, dice, lee Isaías 52, 13 a 53, 12. Anota todo lo que el poema dice que Jesús ha hecho por nosotros. Reflexiona sobre lo que esas acciones en nuestro favor significan para nosotros. Muy bien. Ahí hemos mirado y analizando, ¿verdad?, la cita bíblica solamente. Desfigurado fue su rostro, ¿verdad?, porque lo golpearon ahí despreciablemente, ¿verdad? Fue despreciado. Llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Azotado, herido y abatido en nuestro lugar. Herido y molido por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Esos son los detalles que resaltan, ¿verdad? Y podemos seguir con la lista aún todavía más, pero esos son los detalles que resaltan a simple vista de lo que pasó. Ahora, la respuesta para esta pregunta, por medio de todo lo que Cristo hizo por ti y por mí, hoy tenemos esperanza de la vida eterna, mi hermano, mi hermana. Eso es. Todo lo que Jesús ha hecho, mis hermanos, ha sido para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no buscar la forma de estar a cuentas con el Señor, mis hermanos? Tal vez no entenderemos a ciencia cierta todo lo que Él hizo, pero por lo menos con lo poquito que podemos comprender, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no ser fieles hijos de Dios, verdad? ¿Por qué buscar formas de alejarnos de la palabra de Dios y de tratar de tomar la palabra de Dios, la Biblia, y hacerla a nuestro modo, mis hermanos. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Sabe? Lo menos que pudiéramos hacer es ser fieles a Cristo Jesús, con todo el sentido de la palabra. Hay denominaciones que han buscado la ley de Dios y le buscan la vuelta, ¿verdad?, para eliminar el cuarto mandamiento y guardan el domingo en lugar del cuarto mandamiento. Como que Jesús no hizo lo suficiente para que le amemos sin reservas. ¿Por qué tenemos que estar buscándole formas de apartarnos de la ley de Dios? Por otro lado, una iglesia, la más grande de todas, la Iglesia Universal, ¿qué es lo que hace? Elimina el segundo mandamiento de las imágenes. Y lo cambia, ¿sabe? Porque a pesar de que eliminaron el segundo mandamiento y adoran las imágenes, ya no las están adorando según ellos. Buscan la forma de suavizar, de cambiar las palabras y sus significados para que no sea lo que ellos están haciendo un pecado. Lo mismo pasa con el sábado. Se busca la forma de que ahora el domingo es el día del Señor, solamente porque Jesús resucitó el domingo, sin que haya ninguna prueba en la Biblia, ni de ninguna forma, ni aquí, ni allá, ni por ninguna otra parte. Se acopla esa prueba, ¿verdad? O pruebas o palabras que se forzan allí para que queden, y es el día del Señor. Forzando mensajes dentro de la palabra de Dios que no van, solamente para poder nosotros, por así decirlo, salirnos con nuestras ideas y guardar nuestras ideas, ya no las ideas o los principios bíblicos, ¿no? Nuestras ideas versus principios bíblicos. Bueno, hermanos, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y todavía estamos buscando la forma, y no solamente en denominaciones aparte, sino también de pronto dentro de la misma iglesia adventista. Buscamos formas de acoplar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. En lugar de cambiar nuestro estilo de vida a un estilo de vida que glorifique el nombre de Dios, buscamos la forma de acoplar la Biblia a lo que nosotros estamos haciendo y buscar que lo que yo estoy haciendo no sea pecado. No es pecado. Mira, no. Si lo vemos, mira, hay que no ser tan dogmáticos tampoco, ¿verdad? ¿Para qué, hombre? Mejor así. Y buscamos la forma de acomodar las cosas para que lo que yo estoy haciendo, para que mi estilo de vida, que de paso está en pecado, no parezca estar en pecado. Y así, entre mi criterio, estoy bien ante Dios. Aunque no esté bien ante Dios. Pero en mi criterio estoy bien ante Dios. Jesús hizo tanto por nosotros. ¿Por qué nosotros somos tan testarudos? No vamos a ponerle de esa manera. Mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, vino y pagó por ti y por mí. ¿Cómo es que ahora tú y yo no vamos a apreciar ese gran esfuerzo, esa prueba de amor tan grande que Dios hizo por nosotros? Nunca lo voy a entender, lo que el ser humano actúa y cómo se comporta todavía, ¿sí? La parte del martes, ¿de quién ha creído? Bueno, dice, lee los versículos de hoy, que son Isaías 52, 13, a Isaías 53, 12, ¿verdad? La misma lectura de anterior. Dice, y anota los lugares donde aparece el tema del inocente que sufre por el culpable. ¿Cuál es el mensaje esencial para nosotros? Bueno, Isaías 52, 13, que aparece inmediatamente en el texto de la lección, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Puesto que Jesús iba a sufrir lo que iba a sufrir, Dios está diciendo, mi siervo, que es Cristo Jesús, va a ser prosperado y levantado muy en alto. Gloria y majestad para Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, inocentemente Cristo fue condenado a la muerte, pero solo así podía rescatar lo que se había perdido en el pecado, que somos tú y yo. Y allí Jesús tiene la victoria. La muerte de Cristo Jesús nos hace ahora merecedores de la vida eterna. Ah, mis hermanos, vuelvo a repetir, ese sacrificio que Jesús hizo nunca lo vamos a entender en su magnitud. Otra pregunta que aparece ahí en el martes dice, presta atención a Isaías 53:6. ¿Qué mensaje específico encuentras? ¿Qué te dice este texto personalmente que debería darte esperanza a pesar de tus pecados y tus fracasos pasados? Dice la palabra de Dios así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, la respuesta sería, a pesar de nuestros pecados, hay esperanza en Cristo, pues Dios cargó en Jesús todas nuestras faltas. Los pecados que tú hiciste antes de arrepentirte fueron puestos en Jesús. Los pecados que hemos hecho después de arrepentirnos y en nuestro diario vivir, puestos en Cristo Jesús. Y Jesús nos ha limpiado de todo ese pecado. Ahora, el hecho de que sean puestos en Cristo Jesús y que tengamos la certeza ahora de que hemos sido perdonados, eso no nos da ninguna libertad para seguir pecando. Hermanos, no veamos eso como que, bueno, pues al cabo Jesús me perdona, ¿verdad? Y como yo soy ser humano, pues sigo siempre pecando. Así es que, como soy ser humano, pues ni modo, voy a tener que seguir en adulterio, ¿verdad? Pues que soy un ser humano, pues ¿cómo, verdad? En adulterio toda mi vida hasta que Cristo me limpie y me transforme. Entonces ya voy a dejar de adulterar. O voy a dejar de robar. O voy a dejar de mentir. Hermanos, ¿sabe? La mentira es una de las palabras que se mencionan muy a menudo en la Biblia, ¿sabe? En la palabra de Dios. La mentira, la mentira, la mentira. El que miente no puede entrar a los cielos. Dios aborrece y detesta a las personas que mienten solamente por mentir. La mentira es mentira. No importa que le ponga color, tamaño o sabor. La mentira es mentira. Y Dios no va a permitir ningún mentiroso en los cielos. Así es que ahí vamos mirando, ¿no? Y digo la mentira, mis hermanos, porque, claro, yo no estoy en adulterio, yo estoy bien. Yo no robo ni mato tampoco a nadie, ¿verdad? Todo está bien. Pero de repente nos gusta mentir como seres humanos, ¿verdad? Tener mucho cuidado, mis hermanos, de pronto. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Veamos lo que estamos haciendo. Y que no nos vaya a tomar por sorpresa, a finales de cuentas, todo el resultado final, ¿sí? En la parte del miércoles, los inalcanzables somos nosotros. Dios quebrantó a Cristo. Esas son preguntas que puse yo de paso en forma personal. ¿Fue plan de Dios que Cristo sufriera? Bueno, miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a leer Isaías 53:10 y luego vamos a leer Isaías 53:4, 5 y 6, pero en forma regresiva. ¿Ok? No lo vamos a leer como está en la Biblia, sino lo vamos a leer de atrás hacia adelante para que vea el mensaje que a final de cuentas viene a darnos esta palabra de Dios, ¿sí? En esta escritura específicamente. Dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Cristo Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Era plan de Dios que Jesús sufriera? Bueno, obviamente Dios conoce a todos mis hermanos y sabe, de pronto se le acredita a Dios cualquier cosa que suceda en este mundo porque Dios lo permite. Dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, no es que Dios lo haya hecho, lo voy a endurecer nada más para que se cumpla lo que está aquí escrito, ¿no? Con un propósito. ¿Sabe? Dios conoce nuestras decisiones, mis hermanos, y lo que Dios permite, entonces Dios lo permite porque hay un propósito y son consecuencias de pronto de lo que es el pecado, de lo que es nuestras decisiones, lo que hemos hecho. Un ejemplo nada más. Una persona que ha tomado alcohol toda su vida, se convierte luego, ¿no? Se convierte y luego llega a la iglesia. Y dentro de la iglesia, la persona se convierte, todo bien, todo tranquilo, pero luego de 2 años y medio, 3 años, resulta con cirrosis. Bien fuerte. Dios lo castigó a la persona por lo que pasó. Bueno, se le acredita a Dios, pero recuerde que la persona está sufriendo las consecuencias de haber tomado toda su vida alcohol. Dios no quita las consecuencias nada más porque sí. Porque entonces sería un Dios injusto, ¿sabe? Porque, ya se bautizó. Ok, bueno, pues ya, hay que protegerlo y que no le pase nada más y que viva feliz de aquí en adelante. No. Dios permite las consecuencias, mis hermanos. Y se le acreditan a Dios. Digamos, Dios castigó, vamos a poner entre comillas, a esa persona que se bautizó después de haber tomado toda su vida y se arrepintió y ahora tiene una nueva vida, pero ahora resulta con cirrosis. Entonces, Dios castigó a esa persona. Podríamos decirlo de cierta forma, ¿no? Que Dios castigó a la persona porque Dios permitió esa enfermedad en la persona. Pero son consecuencias de lo que la persona vivió ya en su vida, sus decisiones que la persona tomó. Por eso hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Las decisiones, mis hermanos, de cada quien, nuestras decisiones, tendrán consecuencias. Sin temor a equivocarnos, cada decisión que usted tome tendrá sus consecuencias. Que sean buenas o malas, mañana, hoy está en sus manos. Por eso tome buenas decisiones hoy. Por eso es que hoy acérquese a Jehová, mañana estará bien. Si usted hoy decide alejarse de Dios, no espere mañana estar bien. Si usted hoy decide burlarse de la ley de Dios, espere las consecuencias mañana. Solamente que mañana no culpe a Dios por lo que le está pasando. ¿Sí me entiende? Así es que, mis hermanos, por favor, pensemos de esa manera, ¿sí? Y veamos que lo que hagamos nosotros hoy, tendremos las consecuencias. Es que el plan de Dios, aunque se dice que Él lo quebrantó y lo quería quebrantar, en realidad lo que Dios estaba diciendo, que en un momento dado Jesús cargaría los pecados de todo ser humano. Y así sucedió, ¿verdad? Ahora, note lo que vamos a hacer ahora en los siguientes versículos, que dice Isaías 53, vamos a leer el 6, 5 y el 4, que normalmente diríamos que en el 4, 5 y luego 6, ¿no? Pero ahora vamos a leer en forma adversa, solamente para que vea usted el mensaje de lo que está hablando Dios aquí al decir que Él quiso quebrantar a Jesús. Dios quiso quebrantar a Jesús, vamos a ver lo que dice aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el versículo 6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿quién se descarría? Somos nosotros. Nuestra decisión es de descarriarnos. Y cuando nosotros nos hemos portado mal, Dios pone esos pecados en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiso Él quebrantarlo? Dios quiso que Jesús salvara al ser humano. Entonces, la maldad del ser humano, Dios la toma y la pone en Cristo Jesús. Ese pecado lo pone en Cristo Jesús. Nota el número 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto de memoria, ¿verdad? Entonces, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, otra vez, por nuestros pecados, Jesús fue molido. Jesús sufrió y murió por nuestros pecados. Pero Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso salvar al ser humano. Por consiguiente, tiene que hacer esta consecuencia de la muerte que va ahora a Cristo Jesús. ¿Por qué? Por salvar al ser humano, por salvarle a usted y por salvarme a mí. Dios quiere salvarte a ti, pero para eso alguien tiene que pagar el precio. Ese alguien fue Cristo Jesús, ¿sí? Número 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios, por nuestra culpa. No porque Dios hubiese planeado solamente, no, pues ahora para que sufra, nada más para que sufra y para que sufra. No era eso. Dios quería salvar al ser humano. Y Dios toma a su Hijo y lo pone allí para que tome nuestro lugar. Sí, para que tome nuestro lugar. Vea lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador o lo trató como un pecador. Es lo que dice ahora la Nueva Versión Internacional. Ahora, note algo bien interesante. Una persona que no tenía ningún pecado, Dios lo hizo pecador. Por eso cuando Jesús nace, Él nace con el virus del pecado aquí en la tierra. Y yo sé que ese es otro punto de controversia, mis hermanos, y no voy a tratar de explicarlo tampoco en 30 segundos, ¿no? Pero Jesús nace con el pecado, con el virus del pecado, porque Él nació, creció, iba creciendo. Entonces llevaba la misma vida, ¿verdad?, de un ser humano en cuestiones de longevidad, y igual que cualquier otro ser humano, con las mismas, vamos a ponerle de cierta forma, ¿no?, con las mismas tendencias a lo que el ser humano tenía, con la misma fuerza del ser humano de voluntad. Y con las debilidades también del ser humano. Por eso fue tentado igual que nosotros, pero Él no cayó. ¿Por qué? Porque Él venía con un propósito, ¿verdad? Ahora, esa forma de tentar a Jesús, esa forma de probar a Jesús, mis hermanos, si Jesús hubiese vencido a Satanás como Dios, ¿qué esperanza tenemos usted y yo de vencer a Satanás en las tentaciones? ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús fue tentado como cualquier ser humano, con las tendencias, vamos a poner de esa manera, a si era posible, incluso fallar. Jesús pudo haber fallado, pero no falló. obviamente su conexión con el Padre estaba tan fuerte como debe estar la suya y la mía con el Padre también, para poder resistir las tentaciones del diablo. Se puede lograr, sí se puede lograr, mis hermanos, se puede lograr. Por eso es importante que ustedes entendamos esa parte. Jesús tenía una conexión tan fuerte con su Padre, que solamente de esa forma pudo él vencer al enemigo. Y él es nuestro ejemplo. Es que también lo podemos vencer en el nombre de Jesús, obviamente, ¿verdad? Solos no podríamos jamás. Pero con esa conexión directa con nuestro Padre, entonces sí. Ahora, note lo que dice la versión internacional en la misma cita de 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, ¿sí qué? Para que en él recibiéramos la vida eterna, ¿cierto? Mis hermanos, otra vez, ¿qué tanto podremos entender de lo que Jesús hizo por nosotros? Dios enviara a su Hijo para que nos salvara, para que rescatara este mundo. Bueno, ¿sabe? Solamente, mis hermanos, en la magnificencia de Dios podría haber un plan semejante, ¿verdad? Y todo esto lo vemos, ¿dónde? En el santuario. Qué hermoso, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. Al pie de la página y el miércoles dice, el peso, la culpa, el castigo por los pecadores de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo. Eso fue lo que mató a Cristo Jesús precisamente, ¿no? Como el único medio para salvarnos. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él. El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? Muchísimo, ¿verdad? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Usted y yo merecemos morir. Morir. Y la muerte eterna, no la muerte de lo que la Biblia le llama el sueño. Jesús murió la muerte eterna. De ahí es que Jesús salió victorioso, porque el Padre lo llamó de allí y el Padre le dio, ¿verdad? Una vez más. Dice Jesús, yo doy mi vida y yo la puedo tomar de nuevo. Por eso es que lo puedo hacer. Obviamente, como Dios, ¿verdad? Ahora y allí entra ahora sí la divinidad de Cristo. Sin embargo, Jesús, como ser humano, tuvo que morir la muerte eterna, para que al vencer la muerte eterna, de allí salga el victorioso, y como salió victorioso venciendo la muerte, ahora él puede ayudarnos a vencer la muerte eterna también, dándonos la vida eterna, ¿verdad? ¡Ah, qué hermoso! Entonces vemos aquí a 5 puntos, mis hermanos, sobre esta parte aquí del pie de la página del miércoles. Primer punto, el hombre desobedece el mandato divino. ¿Okay? Mirando el punto del pecado y la salvación. El hombre desobedece el mandato divino, punto número uno. Punto número dos, así se hace pecador, pues la desobediencia es pecado. ¿Okay? El pecado, hermanos, no es robar, matar, adulterio, la mentira. El pecado es estar lejos de Dios. Si una persona es muy mentirosa, muy avariciosa, muy orgullosa, está lejos de Dios. Por mucho que quiera hacerse muy cristiano y lo que sea, si es mentiroso, está lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, está perdido. O estamos perdidos. O estoy perdido. Si yo soy el que está en ese punto. Que también yo estoy en ese peligro como ser humano. Entonces, la persona que está cometiendo pecado, ya sea mentira, adulterio, robo, lo que sea, está lejos de Dios. Todo eso es consecuencia del pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. La persona desobedece a Dios es apartarse de Dios. La desobediencia nos aparta de Dios. Una vez que estamos lejos de Dios, que es el pecado, apartarnos de Dios al desobedecerle. Una vez que estamos lejos de Dios, las consecuencias vienen a ser la mentira, el robo, el adulterio y todo lo que hoy por hoy conocemos usted y yo como pecado. Esas son las consecuencias de estar lejos de Dios. Y déjeme le digo por qué. Y piense nada más en esto de cierta forma. Si usted está cerca de Dios, usted no va a robar. Usted no va a cometer adulterio. Tampoco va a mentir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted está cerca de Dios. Entonces, si usted está cerca de Dios, todo eso se elimina automáticamente. Pero cuando desobedecemos la ley de Dios, cuando desobedecemos el mandato divino, nos alejamos de Dios, una vez lejos de Dios, mis hermanos, ahora sí cambia todo el panorama. Porque ahora el robar, el mentir, el hacer tratos chuecos, el portarnos mal, en hacer cosas indebidas, es consecuencia de estar lejos de Dios. Ahora, repito otra vez, si estamos lejos de Dios, estamos perdidos. Si estamos lejos de Dios y no buscamos el camino de nuevo para estar cerca de Dios, y entre más nos vamos acercando a Dios, mis hermanos, más vamos dejando de pecar, más vamos dejando a un lado esas tendencias, ¿verdad?, que vienen a hacerse estando lejos de Dios. Que puede ser la mentira, malos tratos, y malos tratos me refiero a hacer negocios chuecos o maltratar a nuestra familia también, maltratar a nuestros seres amados o las personas que nos rodean, el robar, el adulterio y todo eso. El orgullo también, ¿verdad?, puede caber allí. Es que la desobediencia es el pecado, mis hermanos, y la desobediencia nos aparta de Dios. Número 3, ahora el hombre debe morir por su desobediencia, puesto que desobedeció, se apartó de Dios, se alejó de Dios. Ahora vienen las acciones, ¿verdad? Y comienza a robar. Cuando Eva tomó la fruta, estaba robando, estaba codiciando, estaba quebrando toda la ley de Dios en ese solo acto. Número 4, Cristo viene, es fiel, obediente y perfecto. ¿Para qué? Para rescatar lo que se había perdido. Jesús muere la muerte que nos correspondía a nosotros y así nos salva de la muerte eterna, salvándonos ahora de la caída al pecado, de la separación de Dios, recuerda, de esa separación. Cuando Jesús muere, nos da la oportunidad de volver a acercarnos otra vez a Dios y estar a cuenta con Dios y vivir una vida en perfección en Cristo Jesús, en nuestro Padre Celestial. Sed perfectos como mi Padre es perfecto, dice Cristo Jesús. Así es que tenemos que buscar esa forma, ¿verdad?, de vivir esa vida perfecta también, mis hermanos. En Cristo Jesús. Nunca de forma personal, porque nunca podremos de forma humana, ¿ok? Jueves, una ofrenda de restitución transformadora. Eso se encuentra, o la base para este día, está en Isaías 53, 10 al 12. Dice la pregunta que aparece allí, ¿qué significa la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? Isaías 53, 10. Eso está en la Biblia de Nueva Traducción Viviente, una versión nueva, por cierto. Por lo regular, no me gustan las Biblias nuevas, mis hermanos, porque vienen parafraseadas nada más, solamente para dar un mensaje de una forma más clara. Pero cuando se pone ese mensaje de una forma más clara, que a veces es bueno, pero de repente puede ser una espada de doble filo, porque a veces se cambia el verdadero significado del mensaje que traía la palabra de Dios para el ser humano. Entonces se cambia a ideas de la persona que está parafraseando, ¿se da cuenta? O de la religión, o bien la denominación que esté traduciendo esa Biblia, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy, Nueva Versión Internacional, son Biblias muy peligrosas, porque traen algunos conceptos de principios doctrinales errados de repente en algunos aspectos. Pero en muchos puntos sí nos ayudan a entender un poquito más claro el mensaje que Dios tiene para su pueblo, ¿no? Como aquí en este caso, esta versión, dice el versículo completo, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo, hablando de Cristo Jesús, recuerda, y causarle dolor. O sea, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Digo yo, ¿Qué plan tan raro? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Un Dios de amor planea aplastar y causarle dolor a su hijo. Como que no veo aquí la conexión, se da cuenta. Ahora, está parafraseando, recuerde. En realidad, ese es el mensaje que encontramos en el verdadero texto bíblico. Que Dios, a través de lo que iba a hacer al aplastarlo y causarle dolor, era porque en el lugar de aplastar al ser humano que lo merecía, el plan de Dios fue enviar a su hijo para que lo rescatara. Y al rescatarlo, automáticamente su hijo pasaría o pagaría lo que el ser humano tendría que pagar. ¿Se da cuenta? Ahí cambia la forma de pensar un poquito diferente, ¿verdad? Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Alabado sea el nombre de Jehová. Porque dice, sin embargo, cuando Jesús tenga su vida, ¿verdad? Y dé su vida por el pecado, como ofrenda por el pecado, o sea, cuando Él pague las consecuencias del pecado, las consecuencias que merece el ser humano, tendrá muchos descendientes, que se llaman cristianos de paso. Usted y yo somos unos de ellos, ¿verdad? Disfrutará de una larga vida. Nada más la eternidad, imagínense. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, si el buen plan era aplastarlo y causarle dolor, pero no era en sí a Jesús porque Jesús haya hecho algo malo, sino porque usted y yo hicimos algo malo, porque usted y yo cometimos pecados. Por eso, ¿cómo no amar a Cristo Jesús? ¿Por qué buscarle a la palabra de Dios formas de ajustarla a nuestra vida en lugar de nosotros vivir una vida santa y piadosa? En lugar de no vivir el amor de Jesús en nuestros medios, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de tratar a las demás personas. ¿Se da cuenta? Ahora mire, hablando de parafrasear, ahora yo parafraseo Juan 3:16. Porque de tal manera nos amó Dios, que entregó a su único Hijo por causa del pecado, para que todo el que acepte al Hijo reciba la vida eterna. ¿Estamos parafraseando? Bueno, yo también me atrevo a parafrasear la parte mía, ¿verdad? Pero vea qué interesante el mensaje. Porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su único Hijo por causa del pecado, para que todo el que acepte al Hijo reciba la vida eterna. Dios envió a su Hijo para rescatarte a ti y a mí. ¿Cómo puede un padre entregar a su Hijo? Hay una anécdota, una historia. Parece que es verdad. Pero no me consta. Nada más es una historia que la escuché hace mucho tiempo y luego la leí también en un libro. Estaba este señor que trabajaba en un puente, ¿verdad? Era un río bastante ancho, donde pasaban barcos grandes. Entonces el puente, por encima, era para el tren. Para el tren poder pasar, tienen que bajarse las vías. Para que el barco pudiera pasar, tienen que levantarse las vías. Okay. Entonces en una ocasión, este señor que trabajaba, el que manejaba allí, ¿verdad? El puente, llevó a su hijo con él. Su hijo era un muchacho bastante joven, de unos 8 o 10 años. Y el niño andaba jugando, se fue a jugar. Pero en una de esas venía un barco, o sea, él abrió las compuertas. Al abrirse las compuertas, el niño que andaba allá abajo, todo bien, todo tranquilo. Pero ahora venía un tren. Cuando el tren venía acercándose, ya muy cerca, el personaje, este señor, no podía bajar a ver dónde estaba su hijo. Lo único que pudo es divisar lo que estaba entre medio de los grandes engranes que hacían que el puente se levantara y se bajara. Su hijo estaba entre uno de los engranes. Ahí. Él, por el ruido y por todo lo demás, no podía decirle que se quitara de allí, él no podía tampoco correr a salvarlo. Pero estaba la decisión ahora de dejar el puente así y salvar a su hijo, o cerrar el puente, matar a su hijo entre los engranes y salvar a toda la gente que venía en el tren. Bueno, la historia cuenta que él oprimió el botón, que todo eso era automático, ¿no? Con motores. Oprimió el botón con dolor en su corazón y llorando, él sufriendo porque su hijo estaba siendo demolido abajo en los engranes. Sabiendo él lo que estaba haciendo, decidió entregar a su hijo para que toda la gente que venía en el tren estuviera a salvo. Bajó los engranes, su hijo falleció. Llegó el tren, pasó el tren, y mientras el tren iba pasando, él miraba a la gente. Algunos riéndose, otros conversando, otros tomando, otros divirtiéndose. Dentro del tren. No ha pasado nada. Todo el mundo tranquilo, contento y feliz. Ellos nunca se dieron cuenta que ese conductor, esa persona que estaba allí manejando el puente, sacrificó a su hijo para que ellos tuvieran vida. Algunos tal vez lo miraban, no sabían lo que él había hecho, pero él, con dolor en su corazón, decía dentro de sí: si supieran lo que yo he hecho por ustedes, para que ustedes estén vivos. Entregar a mi hijo, que ahora ya sea demolido entre los engranes de ese gran puente. Mis hermanos, ¿cuánto ha hecho Jesús por ti? ¿Cuánto ha hecho Jesús por mí? ¿Para que seamos ingratos de pronto? ¿Para que sigamos viviendo una vida sin pecado? ¿Una vida ahí se va. ¿Qué tanto tiene que demostrarte Dios que te ama? Envió a su Hijo para rescatarte. Y así todavía no buscas estar en paz con Dios. No buscas estar en paz con Cristo Jesús. ¿Qué más tuvo que hacer Cristo Jesús por ti para que tú tengas felicidad, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia? ¿Qué más tuvo que hacer? ¿Sabe? No hay nada más que Dios podía haber hecho para que tú y yo seamos salvos. No hay nada más que Él pudo haber hecho. Sin embargo, para nosotros todavía se nos hace muy poco en algunas ocasiones. O por lo menos pensamos así. Porque nos portamos como si nada hubiese pasado. La gente que iba a ser miraban al Señor tal vez ahí, ¿no? Pobre, pobre Señor, ¿verdad? Para eso le pagamos, ¿no? Para que Él haga su trabajo. Sin darse cuenta del sacrificio tan grande que Él había hecho para que esas personas tuvieran vida. Jesús ha hecho lo mismo por ti y por mí, mi hermano, mi hermana. Acerquémonos a Él hoy, que tenemos la oportunidad todavía, ¿sí? Hay una serie de textos aquí que vamos a analizar uno por uno para tratar de entender un poquito ese plan de redención de Cristo Jesús. Dice, busca los siguientes versículos. ¿De qué manera cada uno refleja el mismo mensaje básico que Isaías 53? Salmos 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a morir por ti y por mí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay mentira en una persona porque ha confiado en Jehová, porque se ha acercado a Cristo Jesús y ahora con Cristo Jesús tiene vida eterna y es una nueva persona, ¿verdad? Jehová no te culpa. Ya Jesús pagó el precio. Jehová no te va a destruir porque Jesús fue destruido, fue molido, fue destruido por nuestros pecados. Ya se pagó el precio. Somos bienaventurados, mis hermanos, porque Cristo pagó el precio del pecado y ahora ya no hay transgresión que culpar en nuestras vidas, pues en su sangre nuestros pecados son lavados. Eso lo encontramos en Salmos 32, 1 y 2. O bien el mensaje, ¿verdad? Por lo menos. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podíamos ofrecerle a Jesús para pagarle que Él fuese a la cruz a morir por nosotros? ¿Qué podemos ofrecerle, mis hermanos? ¿Qué podemos ofrecerle? Absolutamente nada. Nada en lo más mínimo. La muestra más grande que Dios nos ama, mis hermanos, la vemos en Cristo Jesús. No escatimó en dejar su divinidad para hacerse pecador, para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué te parece? Ahí está la muestra más grande de amor que Dios te pueda mostrar a ti en tu vida. Por eso, mi hermano y mi hermana, ¿cómo no ser fieles hijos de Dios? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar apachurrados en el fango del pecado, verdad? ¿Por qué estar ahí deprimidos, mis hermanos? Levanta tu cabeza. Jehová es tu redentor. Jehová ha enviado a su Hijo para salvarte a ti, precisamente de la muerte. Porque Jesús vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso, ¿por qué estar tristes? ¿Por qué estar apachurrados? ¿Por qué estar ahí deprimidos, mis hermanos? Vuelvo a repetir, yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil salir de allí. Bueno, únete a nosotros en oración por ti mismo. Oraremos por ti para que Dios te saque de esa enfermedad, para que Dios te saque de la tristeza, de ese dolor, de ese llanto. Hay esperanza en Cristo Jesús, sí. Hay esperanza, mi hermano y mi hermana. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso usted y yo lo sabemos claramente, ¿verdad? Aunque otras personas de otras denominaciones dicen que los adventistas nos salvamos porque guardamos el sábado, porque guardamos la ley de Dios. Usted y yo sabemos que no es así. Y muchos enseñan incluso que nosotros así enseñamos. Nosotros no enseñamos así, pero bueno, nadie se salva por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús pagó todo. Eso es salvación por gracia, salvación por fe, ¿verdad? Entonces la respuesta o el análisis para este texto, solo las obras de Cristo pueden justificarnos ante Dios por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sus obras se acreditan a cada persona que le acepta y obedece. Esa muerte de Jesús se acredita a usted y a mí cuando nos acercamos a Él, ¿verdad? Y le aceptamos también. Filipenses 3:9 dice así, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la justicia, perfección y sacrificio de Cristo por fe se acredita a nosotros. Qué hermoso mensaje de salvación, ¿verdad? El Evangelio de vida eterna. Ahora en Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que gustase la muerte por todos. Interesante, ¿no? Como que, oh, sí, no, me encanta morir, yo quiero morir por todos, ¿no? Jesús sufrió. De hecho, en su momento le dijo a Dios, si puedes, pasa esta copa de mí, ¿verdad? Pero que no se haga como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Jesús vino y aceptó el reto, aceptó el sacrificio para poder salvarnos a ti y a mí, mis hermanos. Cristo se humilló para salvarnos y al morir por la humanidad, se corona de honra, gloria y majestad, pues fue su decisión tomar nuestro lugar en la muerte. Fue decisión de Cristo Jesús. Así como tú y yo hemos decidido pecar de pronto, mi hermano y mi hermana, de la misma forma Jesús toma la decisión de Él tomar tu lugar. Si tú decidiste pecar, pues dice, ok, yo tomo tu lugar para morir. Pero fuiste tú el que pecó. Fui yo el que pecó. ¿Por qué Jesús dice, yo tomo tu lugar? Fue mi decisión pecar. Bueno, Jesús dice, sí, cierto. Pero ahora es mi decisión tomar tu lugar. Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos. ¿Qué más podemos decir ante semejante mensaje? Imagínense. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? De nuevo, el mensaje. Jesús llevó los pecados del ser humano, ¿verdad?, en la cruz. Y Él fue el pecado del ser humano el que mató a Cristo Jesús. Hermanos, el análisis de este versículo, la muerte que merecíamos por ser pecadores, Cristo la pagó en la cruz y por su justicia y perfección ahora tenemos vida eterna. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página del jueves, mis hermanos, si alguien te pidiera que resumas en un solo párrafo las buenas nuevas de Isaías 52:13 a 53:12, ¿qué escribirías? Bueno, hay mucho que podemos escribir, mis hermanos, pero en un solo párrafo refiriéndonos nada más a lo que dice aquí la pregunta, yo diría lo siguiente, que la gracia y la misericordia de Dios estén y sigan sobre su pueblo fiel hoy y por la eternidad. Solamente la gracia y la bondad, la misericordia de Dios, mis hermanos, puede salvarnos. Solamente. Fuera de allí no hay nada más que podamos hacer. Por gracia somos salvos y por la misericordia de Dios. Solamente. No hay nada que podamos hacer para merecer semejante favor de parte de Dios, ¿sí? En el viernes, mis hermanos, hay dos preguntas que vamos a analizar aquí bien rapidito. Dice Isaías 53:7-9, desciende a las profundidades del abismo, hablando de Cristo Jesús, la muerte y la sepultura del siervo, hablando de Cristo Jesús. ¿Cuántos aspectos de estos versículos se cumplieron al final de la vida de Jesús? Y ahí va, vemos Mateo 26:57 a Mateo 27:60, Marcos 14:53 a Marcos 15:46, Lucas 22:54 a Lucas 23:53, Juan 18:12 al capítulo 19:42. Son las citas bíblicas donde se cumple todo lo que vemos aquí en Isaías 53 del 7 al 9. Entonces, mis hermanos, ya los hemos leído anteriormente, ¿verdad? Y de hecho, mis hermanos, aquí vemos cómo Jesús desciende, ¿verdad?, al sepulcro, Él muere por nosotros. Y recuerde que esa muerte fue la muerte profunda, la muerte eterna. Así es que eso es lo que le llaman el abismo, ¿verdad? Todos, entonces, ¿desde cuántos aspectos de estos versículos se cumplieron al final de la vida de Jesús? Todos, pues las citas nos dan detalles del juicio injusto contra Jesús, su muerte y su sepultura. Y se sigue leyendo más, también su resurrección, ¿verdad? Lo vamos a mirar allí, por cierto. Ahora, mis hermanos, de esta forma podemos analizar, ¿verdad?, que en esos textos bíblicos se cumple 100% lo que Isaías 53 mencionaba, ¿ok? Hablando del tribunal de Cristo Jesús, de su muerte, también su crucifixión y, por supuesto, también, ¿verdad?, a su resurrección. Ahora, la segunda pregunta ahí del viernes. Fíjate en la última cita de Elena de G. de White sobre que la muerte de Cristo magnifica la ley. ¿Qué quiere decir ella con eso? ¿Cómo entendemos su muerte como prueba de la perpetuidad de la ley? Muy bien. Vamos a leer aquí bien rapidito lo que la hermana White está diciendo sobre la ley de Dios y sobre la muerte de Cristo Jesús. ¿Sí? La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecadores, de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o pecado. O sea, era una persona perfecta, pero es que pudo soportar, ¿no? Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres al paso que exaltó la ley y la hizo honorable. ¿Cómo puede ser posible esto? Recuerda, la ley exige la muerte a una persona que ha transgredido la ley. Tú le fallaste la ley, desobedeciste la ley dice, tienes que morir. Entonces, ¿sabe? Bien podríamos llamar, hablando de la ley aquí civil, ¿verdad? La ley del mundo, la ley judicial, podríamos mirar que con un soborno de repente podemos zafarnos del castigo de la ley. Hay personas que merecen cárcel, pero tienen dinero, pueden comprar el gobierno, pueden comprar la ley y andan libres como si nada. Pudiera pasar. Desafortunadamente, ¿verdad? Eso es parte, desafortunadamente, del ser humano, ¿no? Pero, mis hermanos, en la ley divina, en la ley de Dios, no hay ningún tipo de soborno que se pueda hacer. No hay nada que usted pueda hacer para poder escapar del juicio o del castigo que la ley demanda de usted. La ley demanda de usted la muerte. No hay escapatoria. Entonces, ¿sabe? Si Dios hubiera dicho, bueno, pues vamos a hacernos como que no pecó Adán y Eva, vamos a hacer por un lado así y vamos a seguir como si no ha pasado nada aquí. Eso hubiera sido injusto también. Porque recuerde que Satanás, sus ángeles, los ángeles del cielo y los ángeles de mundos no caídos están los ojos puestos en Dios. A ver qué va a pasar, a ver qué va a hacer. Ahora que fallaron, a ver qué va a hacer ahora. Están mirándolo. Y en cada rasgo, en cada decisión que Dios ha tomado, mis hermanos, se demuestra el amor de Dios en gran manera. ¿Se da cuenta? Por eso es que usted y yo estamos seguros que tenemos un Dios de amor. Y que todo lo que pasa a nuestro alrededor está vinculado con el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, la ley decía que tiene que morir. Cuando Jesús paga lo que la ley exige, la ley dice, yo he triunfado porque se ha pagado lo que yo señalaba y lo que el ser humano tenía que pagar, que era la muerte. Aunque la pagó Jesús, la pagó alguien más, pero se ha pagado, se ha cumplido la ley. O sea, se ha cumplido. Eso quiere decir que la ley es santa, es perfecta, es buena y es eterna. ¿Se da cuenta? Ahora, con la muerte de Cristo Jesús, la ley queda como honorable, enaltecida. No se puede quebrar. Por eso es que Jesús murió, para cumplir la ley precisamente, porque la ley demandaba la muerte, ¿verdad? Dice la respuesta de un servidor aquí, de la pregunta número 2. Al desobedecer la voz de Dios, la ley exige la pena de muerte. La muerte de Cristo pagó por nosotros el precio. Así la ley es santa, perfecta y eterna, y se demuestra de esa manera, ¿cómo? Con Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿por qué vamos a buscarle ahora razones para hacer la ley para un lado, o para cambiar la ley, para moldear la ley a que se cumpla o que pueda decir lo que nosotros queremos que diga, eliminando un mandamiento que no nos conviene, cambiando uno para que diga algo diferente, dividiendo otro, ¿verdad?, para poder tener ahí 10 porque son 10. ¿Se da cuenta? ¿A qué estamos jugando? Estamos haciendo juegos de palabras, juegos de mandamientos nada más, que a final de cuentas terminará en nuestra destrucción eterna. Y punto. Nos guste o no nos guste, de pronto, esa forma de pensar. Mi hermano y mi hermana, por eso con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, al estudiar claramente las doctrinas, como debe de ser, de la palabra de Dios. Así es que yo te invito para que sigamos estudiando juntos. ¿Te parece? Junto con tu familia, esperamos que puedas verte cerca cuando Jesús venga en gloria y majestad y estén todos unidos y reunidos para recibir a Jesús viniendo en gloria y majestad precisamente, ¿verdad?, en el cielo. Y allí tú puedas decir junto con tu familia, este es nuestro Dios, este es nuestro Rey, le hemos esperado y Él nos salvará. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te desea lo mejor de lo mejor. Las bendiciones de Dios en tu vida y en tu familia.
Fe y esperanza, preparando.